Bien, donc nous reprenons la séance et voilà, je dois dire que vraiment cette matinée, je suis gâté d'être aussi bien entouré, aussi bien pour la première partie de la matinée que pour la deuxième. Voir à mes côtés Nanigui et Jean Canavaggio, c'est quand même un très grand honneur. Je vais commencer par présenter Jean Canavaggio, qui est un ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, promotion en 1956. Il est agrégé d'espagnol en 1960, docteur ès lettres, biographe et spécialiste très reconnu de Cervantes. Il a dirigé en 2001 une nouvelle traduction de ses œuvres romanesques complètes dans la bibliothèque de la Pléiade. De 1988 à 1992, il a été président du jury d'agrégation externe d'Espagnol. De 1996 à 2001, il a été directeur de la Casa de Velázquez de Madrid. Il est membre correspondant de la Real Academia de la Lengua et de la Real Academia de la Historia de Madrid et Honorary Fellow de l'Hispanic Society of America de New York. Ses très nombreux travaux dans les études cervantines et sur le siècle d'or en général font désormais autorité. Il a également dirigé une très célèbre histoire de la littérature espagnole, connue de tous les étudiants et chercheurs hispanistes. Sans plus attendre, je vous donne la parole.
¿Cómo voy a hablar español? Pues empiezo agradeciendo a los organizadores este encuentro, que además me proporciona el placer de coincidir con amigos. Y, ¿pero se me oye bien?
Sí.
Y voy a hablar, como reza el programa, de las bufonadas para ciegas de Sancho Panza. Hablamos de Don Quijote en la primera sesión y ahora estaremos con la Indy centrándome en Sancho. Para cualquier lector de la segunda parte del Quijote, el constante ir y venir de Sancho entre burlas y veras cobra especial relevancia en los capítulos que refieren su estancia en casa de los duques, en compañía de su amo. Las gracias y donaires que en un amplio muestrario nos ofrece nos llegan en efecto a encasillarlo en un papel predefinido. Reacio a cualquier tipificación, Sancho se caracteriza por una flexibilidad que se impone desde su primera aparición, irreductible a las representaciones colectivas que nos proponen de rústico la experiencia viva, el folclore tradicional o el teatro renacentista, la sintetiza y trasciende en un auténtico salto cualitativo propio de un proceso original de elaboración. En esta profundización e independización de la figura de Sancho, la etapa fundamental es, sin la menor duda, aquella estancia palaciega durante la cual el escudero ve cumplirse el sueño que le acompañaba desde su primera salida, consigue por fin el gobierno de aquella ínsula que le prometió su amo, la cual, como se sabe, representa el elemento de mayor valor funcional en su caracterización. Estulto involuntario, tiene sin embargo en su malicia una conciencia que lo convierte, en opinión de muchos, en auténtico bufón. Presenta así dos perfiles distintos, pero de común raigambre, cuyo entronque nos da la clave no sólo de sus acciones, sino del contraste de pareceres que generan sus donaires. Por muy importante que sea la opinión de los duques sobre el particular, y más precisamente la opinión de la duquesa, no se confunde en efecto con la que expresan de diferentes maneras aquellos que componen la gente del palacio, dueña, capellán, doncellas, pinches de cocina. Tampoco se identifica con la de Don Quijote, y menos aún con la del narrador. De ahí el especial interés que presentan para nosotros los capítulos 30-33 de la segunda parte. Tras referir el encuentro de Don Quijote y Sancho con sus huéspedes, esos capítulos cuentan los sucesos ocurridos en el Palacio Ducal como preámbulo al desencanto de Dulcinea de la partida de Sancho para su ínsula. Cabe notar a modo de observación preliminar que el encuentro de la pareja con los duques ocurre de poco después de la triste conclusión que conoce la aventura del barco encantado, O sea, en el momento en que Don Quijote se nos aparece una vez más, sumido en sus pensamientos amorosos, mientras Sancho, convencido de que la ínsula prometida no pasará de ser mera promesa, está decidido a abandonar su amo. Pero, añade el narrador, la fortuna ordenó las cosas muy al revés de lo que él temía. La aparición de los duques, con motivo de una caza altanería, origina en efecto en un auténtico trastorno de perspectivas. Primero porque Sancho, para obedecer a su amo, recobra acto seguido su condición escuderil. Se presenta ante la bella cazadora para pedirle licencia de que su amo vaya a besarle las manos, revelando un casi perfecto dominio del registro estilístico que ha aprendido escuchando a Don Quijote, ya que se muestra capaz de referir, como dice la duquesa, todas aquellas circunstancias que las tales embajadas piden. Además, porque se declara escudero el ingenioso hidalgo, en cuanto se cerciora de que la duquesa acaba de reconocer a su amo como, cito, uno de quien anda impresa una historia que se llama del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que tiene por señora de su alma a una tal Dulcinea del Toboso. Segundo personaje de la historia, Sancho reivindica así su propia existencia, no solo física, sino textual. Por fin, porque al caer del rucio, provocando sin quererlo la caída de su amo, cuando éste iba a apearse ante la duquesa, Sancho, en tanto que figura de risa, resulta difícil de encasillar en un molde predefinido. Es cierto que su caído lo pone en ridículo, cito, al apearse del rucio se le asó un pie en una soga de la albarda, de tal modo que no fue posible desenredarse. Antes quedó colgado de él con la boca y los pechos en el suelo. Pero esta primera visión se sustituye sin transición alguna por la que nos impone Don Quijote al achacarle la culpa de su propio desplante, la de un escudero que Dios maldiga, puesto que más desata la lengua para decir malicias que ata y cincha una silla para que esté firme. Concepto despectivo que el propio Sancho viene a corroborar al cortar la palabra a su amo para ensalzar la hermosura de la duquesa, que a fe que no va en zaga mi ama la señora Dulcinea del Toboso. No solo se confirma de esta manera como el escudero más hablador y gracioso del mundo, sino que se merece las alabanzas de la propia duquesa. De que Sancho el Bueno sea gracioso, lo estimo yo en mucho, porque es señal que es discreto. Que las gracias y los donaires, señor Don Quijote, como vuestra merced bien sabe, no asientan sobre ingenios torpes. Y pues el buen Sancho es gracioso y donairoso, desde aquí le confirmo por discreto. La malicia de tales elogios se infiere de lo que nos revela el narrador del presupuesto o propósito de la señora al reconocer al caballero de la triste figura por haber leído la primera parte de esta historia y haber entendido por ella el disparatado humor de Don Quijote. O sea, seguirle el humor y conceder con él en cuanto les dijese, tratándole como a caballero andante los días que ellos se detuviese, con todas las ceremonias acostumbradas en los libros de caballerías que ellos habían leído y aún les eran muy aficionados. Sin embargo, con esta primera intervención suya, intervención espontánea, Sancho consigue, de entrada, un protagonismo que Don Quijote no parecía dispuesto a concederle. Desde el momento en que la duquesa le manda que vaya junto a ella, se alza, sin pedir ningún permiso, al nivel de su amo. Claro está que su nueva primanza se debe a unas discreciones de que la duquesa gustaba infinito, según nos dice el narrador. Pero no sabemos a dónde van a parar estas discreciones. Mayormente en una circunstancia en que, si nos hemos de atener al plan de los duques, es Don Quijote quien ha de ser burlado. Dicho de otro modo, Sancho, de momento, no tiene papel asignado en la corte ducal. Y en cuanto al que se dispone a desempeñar, valiéndose de su privanza, no lo define como bufón, espontáneo o profesional, sino como aficionado a la buena vida. Igual que en sus anteriores encuentros con el caballero del Verde Gabán o con el rico labrador Basilio. O, como nos dice el narrador, un Sancho acostumbrado a tomar la ocasión por la melena en esto de regalarse cada y cuando que se le ofrecía. No es nada, pues, el hecho de que mientras se reserva Don Quijote una recepción aparatosa, haciendo que por primera vez crea, cito, de todo en todo ser caballero andante verdadero y no fantástico, Sancho parece destinado a perderse en el anonimato. Lo que le saca otra vez al escenario es su remordimiento por haber desamparado al rucio y el deseo que se le atienda. Con este motivo se acerca, cito, a una reverenda dueña que con otras a recibir a la duquesa había salido y con voz baja le dijo, señora González, o como es su gracia, después de merced, doña Rodríguez de Rijalba me llamo, respondió la dueña, ¿qué es lo que mandáis, hermano? A lo que respondió Sancho, querría que vuesa merced me la hiciese de salir a la puerta del castillo donde hallará un asno rucio mío. Vuesa merced sea servida de mandarle poner o ponerle en la caballeriza, porque el pobre es un poco medroso y no se hallará estar solo en ninguna de las maneras. Si tan discreto es el amo como el mozo, respondió la dueña, medradas estamos. Andá, hermano, mucho de noramal para vos y para quien acá os trujo, y tened cuenta con vuestro jumento que las dueñas de esta casa no estamos acostumbradas a semejantes haciendas. Pues en verdad, respondió Sancho, que he oído yo decir a mi señor que es zahorí de las historias, contando aquella de Lanzarote, cuando de Bretaña vino, que damas curaban de él y dueñas de su rocino, y que en el particular de mi asmo, que no le tocara yo con el rocín del señor Lanzarote. Hermano, si sois juglar, replicó la dueña, guardad vuestras gracias para donde lo parezcan y se os paguen, que de mí no podréis llevar sino una higa. Aún bien, respondió Sancho, que será bien madura, pues no perderá vuesa merced la quínola de sus años por punto menos. Hijo de puta, dijo la dueña, todavía encendida de cólera, si soy vieja o no, a Dios daré la cuenta, que no a vos, bellaco, harto de ajos. Lo que se observa en acto seguido es que en este episodio Sancho no ha querido lucir sus gracias, sino que, movido por el cuidado de su rocín, adaptarse a los usos palaciegos, valiéndose del sistema de referencia que tiene a su alcance. Pero en este particular comete una confusión ridícula entre las dueñas del viejo romancero juralesco, acomodado por él a su gusto, y doña Rodríguez, la dueña de la duquesa. Confusión bufonesca. En cierto modo, sí, ya que Sancho, además de seguir la vena burlesca del romance, sustituye al rocino de Lanzarote por el rucio escuderil. Pero lo hace sin quererlo. Quien lo convierte en bufón de pro es precisamente la dueña, a raíz de su indignación y de sus improperios. Primero, al motejar al escudero de juglar, en el sentido que había venido a cobrar esta palabra, o sea, cito a Covarrubias, de chocarrero que trata y habla siempre de burlas. Luego, al tacharlo de bellaco, como respuesta fulminante a un insulto de Sancho. Este, después de hacerle una higa a la dueña, manifestando así su desprecio con un gesto de obscenidad, había recogido la palabra higa madura en su sentido de fruta de la higuera, aludiendo de esta manera a los muchos años de la señora, antes de añadir usando el término quínola, ance de un juego de naipes, en el que gana el que tiene más puntos, que tenía una quínola de años sin faltarle ni un solo punto. ¿Cómo se echa de ver? Sancho revela aquí un perfecto dominio del arte de apodar. Pero doña Rodríguez no le va a la zaga. Es preciso que la duquesa intervenga para poner paz entre los contrincantes, burlándose a su vez de su dueña, muy moza, según ella, y con tocas que más trae por autoridad y usanza que por los años. En tanto que corresponde a Don Quijote preguntar a su escudero, con cierta dureza de tono, ¿pláticas son estas, Sancho, para este lugar? A consecuencia de este altercado, vemos a Don Quijote encerrarse con Sancho en la cuadra donde se ha de desnudar, aprovechando esta circunstancia para echarle en cara su conducta. Dime, truán moderno y majadero antiguo, ¿parécete bien deshonrar y enfrentar a una dueña tan veneranda y tan digna de respeto como aquella? ¿Tiempos eran aquellos para acordarte del rucio? ¿O señores honestos para dejar mal pasar a las bestias tratando tan elegantemente a sus dueños? Por quien yo sé, Sancho, que te reportes y que no descubras la hilaza de manera que caigan en la cuenta de que eres de villana y grosera tela tejido. No adviertes, angustiado de ti y malaventurado de mí, que si ven que tú eres un grosero villano o un mentecato gracioso, pensarán que yo soy algún echacuervos o algún caballero de Moatra. No, no, Sancho amigo, huye, huye de esos inconvenientes, que quien tropieza en hablador y en gracioso, al primer puntapié cae y da en truán desgraciado. Enfrena la lengua, considera y rumia las palabras antes que te salgan de la boca, y advierte que hemos llegado a parte donde, con el favor de Dios y el valor de mi brazo, hemos de salir mejorados en tercio y quinto, en fama y en hacienda. El razonamiento de Don Quijote reviste, como vemos, un valor esencial. En primer lugar, porque el desplante de Sancho les lleva a convertir en salida deliberada y pertinente lo que fue tan solo una reacción inoportuna, pero a todas luces no preparada. Frente a una dueña que se revela ahora veneranda y digna de respeto, Sancho, al decir su amo, no solo resulta grosero villano, sino hablador y gracioso, y como tal, majadero antiguo y truán moderno. Así va cobrando, no por obra de los duques, sino del propio Don Quijote, el perfil del bufón de corte, dicho de otro modo, el del hombre del placer, cuyos donaires, admitidos en cierta medida por los tratados de urbanidad del regimiento, suscitaron en cambio una abierta condena de los moralistas del barroco. Además, porque los deslices del escudero, al quebrantar los usos de una corte palaciega, afectan personalmente a Don Quijote, quien teme pasar por algún echacuervos o caballero Moatra. Este recelo del ingenioso hidalgo nos aparece cargado de sentido, no solo porque denota una permanente obsesión por el decoro propio de su condición, sino porque revela sus dudas secretas acerca de esta, en el mismo momento en que parecía por fin convencido de vivir plenamente su vida de caballero andante. Sancho, por supuesto, promete todo lo que se le pide, pero sin cumplir verdaderamente lo prometido. Al contrario, mientras su salida anterior fue, por decirlo así, involuntaria, esta vez se vale de una nueva oportunidad. Aprovecha las ceremonias intercambiadas entre el duque y Don Quijote hasta que éste se siente a la cabecera de la mesa para tropezar en hablador y gracioso contando un cuento que pasó en su pueblo acerca de estos dos asientos. Ahora bien, al examinar este episodio, tampoco podemos afirmar que Sancho se amolde del todo a la figura canónica del truán. Por cierto, y en esto sí se porta como truán, la gracia del cuento estriba en parte en el hecho de que el cuentista lo trae muy a propósito. Al conectar así dos circunstancias afines, Sancho nos llama la atención sobre la malicia del duque en el uso capcioso que hace para burlarse de Don Quijote de las reglas de urbanidad. Pero no menos divertido resulta el desfase, cada vez mayor, entre el deseo que tiene Sancho de no pasar por algún hablador mentiroso, recordando públicamente al caballero sus advertencias y consejos, y los circunloquios y rodeos con que intenta acreditar la verdad del cuento. De ahí la confesión del caballero, púsose Don Quijote de mil colores, que sobre lo moreno le jaspeaban y se le parecían, una confusión cuyas muestras y señales quedan puntualizadas con notable fruición del narrador. Hay una contextualización muy interesante de este episodio en un artículo de Michel Monnier. Además, en tanto que Don Quijote trata en vano, de conseguir de Sancho que pase adelante y acabe con el cuento, la duquesa anima al escudero a que cuente de la misma manera que lo sabe, aunque no lo acabe en sus días. Al ensalzar sus gracias, en perjuicio de su espontaneidad, pretende hacerlo pasar, a despecho de Sancho, de Don Quijote, de majadero antiguo a truán moderno, de mentiroso gracioso a bufón por oficio. Por fin, quien introduce una nueva perspectiva es el capellán de los duques. Su impaciencia acrecienta la tensión y con ella el placer de sus amos, cuyo gran gusto es como la otra cara del disgusto que muestra tener el buen religioso. A raíz de una pregunta de la duquesa sobre la suerte reservada a Dulcinea, Sancho pasa a segundo plano, quedando sustituido por su amo. Este, como se sabe, tiene que aguantar una invectiva del capellán al cual contesta temblando de los pies a la cabeza como azogado con presurosa y turbada lengua. Pero al reivindicar don Quijote su vocación caballeresca, pidiendo a los duques el respaldo de su aprobación, Sancho, contra toda espera, le sale el encuentro con una vehemencia que nos hace gracia, aun cuando no se pueda considerar ni mucho menos como salida deliberada de un truhán. Al capellán corresponde entonces identificar públicamente a aquel Sancho Panza que dicen a quien vuestro amo tiene prometida una ínsula, proporcionándole al duque una oportunidad que éste no deja escapar. El gobierno que el noble señor concede entonces a Sancho de una ínsula que tiene de nones de no pequeña calidad es, como ha demostrado Gustavo Tondú, una dignidad de clara raigambre carnavalesca. Huele a decir que esta no basta para convertir al escudero en bufón, aun cuando él diga merecerla también como cualquiera. Pero si resulta ser una burla, el que Sancho, a petición de su amo, venga a hincarse de rodilla, remeda en efecto el hincarse de rodilla de Don Quijote al recibir del ventero la negra orden de caballería, mientras la risa de los nobles huéspedes, en su significado trastorno de perspectivas, remite a la risa de las mozas del partido. Entramos así, por obra del duque, en el mundo al revés de la locura palaciega, como lo apunta el capellán a su modo cuando, mohino además, exclama ante sus amos: «Por el hábito que tengo, que estoy por decir que es tan sano vuestra excelencia como estos pecadores. Mirad si han de ser ellos locos, pues los cuerdos canonizan sus locuras». Así pues, el contraste de pareceres que venimos deslindando es como la turquesa en la que se acrisora aquí Sancho. Para doña Rodríguez, el escudero, de puro bellaco, merece llamarse truhán. Para los duques, les falta todavía algo para ascender a bufón de palacio, pero sus deslices e impertinencias, nacidos de su estulticia, merecen asimilarse a las gracias inalaires de un auténtico hombre de placer. Para el canónigo es un bobo canonizado por un gran señor que compite con él en locuras y sandeces. Para don Quijote es un truhán injerto en metecato, cuyas habladurías lo consagran como bellaco chocarrero. Así todo, esta imagen negativa de Sancho brota del dolor del caballero, herido en su amor propio por el altercado con la dueña. Tras recobrar su sangre fría y una vez a solas con la duquesa, traza del escudero un retrato que revela una singular delicadeza de pulso, aun cuando se atreva a confirmar sus actitudes al cargo de gobernador. Quiero que entiendan vuestras señorías que Sancho Panza es uno de los más graciosos escuderos que jamás sirvió a caballero andante. Tiene a veces unas simplicidades tan agudas que el pensar si es simple o agudo causa no pequeño contento. Tiene malicias que lo condenan por bellaco y descuidos que lo confirman por bobo. Duda de todo y créelo todo. Cuando pienso que se va a despeñar de tonto, sale con unas discreciones que le llevan tan al cielo. Finalmente, yo no le trocaría con otro escudero, aunque me diesen de añadidura una ciudad. Aquellas simplicidades tan agudas que Don Quijote observa y ensalza en Sancho son el distintivo no del bufón por oficio, sino del loco erasmiano, y las malicias y descuidos que por un lado parecen condenarlo por bellaco, por otro lado lo confirman plenamente como estulto. En efecto, no solo confieren al escudero el don precioso de la irresponsabilidad, sino que esta flexibilidad hace que nunca coincide Sancho con los perfiles que intentan de trazar de él aquellos que conviven con él en la corte de los duques. Nunca se reconoce en los espejos que le ofrece. En vez de elegir, en detrimento de su espontaneidad, un determinado papel, como por ejemplo el de bufón palaciego, a costa de una mecanización de sus gracias dictada por las necesidades del oficio, Sancho se adapta libremente a cada circunstancia, expresando su parecer con la naturalidad que lo caracteriza. La locura de Sancho no es el elemento de un proceso genético, un dato previo que procedería de una prehistoria del personaje. Al contrario, forma parte del horizonte de expectativas de quienes la recelan, como Don Quijote, o como los duques y sus acólitos, de quienes la provocan para divertirse. Y es lo que confirma el famoso episodio del lavatorio de Sancho. El lavatorio es lo que hacen a su estilo, brutal, soez, los pícaros de cocina del duque cuando pretenden lavar a Sancho con agua de fregar, remedando el extraordinario lavatorio al que las doncellas de palacio sometieron a Don Quijote al llenarle la barba de jabón y después fingir que se les había acabado el agua, burla pesada aquella de los pinches de evidente raigambre carnavalesca. Ni que decir se tiene que había gente menuda trae a Sancho como se trataba muchas veces a los bufones de oficio, calificados en ocasiones de sabandijas de palacio. Se conocen burlas parecidas, y hasta peores, consignadas en los anales de la corte de los Austrias y recordadas oportunamente por Fernando Bouza en un interesante libro. De aquí el que la duquesa, sin manifestar la menor compasión por el escudero, no solo perezca de risa, sino que llegue a dar con su intervención nuevo impulso a la burla, al burlarse a su modo de los burladores. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? ¿Qué queréis a este buen hombre? ¿Cómo y no consideráis que está electo gobernador? Por lo que se refiere a Sancho, es evidente que su furor no corresponde a la habitual reacción del bufón por oficio. A este, en semejantes circunstancias, no le quedaba más remedio que aguantar. Sancho no solo se niega a admitir semejante lavatorio, sino que lo rechaza con argumentos perfectamente sensatos, acompañados por claras amenazas, unas puñadas tales que el escudero ha de dejar el puño engastado en los cascos de los pinches. Más aún, ni él ni su amo se han dejado engañar por estas jabuladuras. Más pelas parecen burlas que gasajos de huéspedes, dice Sancho, en tanto que Don Quijote, sin reparar en la contradicción en que incurre, avisa a los pícaros en términos parecidos. Tomen mi consejo y déjenle, porque ni él ni yo sabemos de achaque de burlas. Paradójicamente, esta inesperada dignificación del escudero por su amo proporciona a Sancho una nueva oportunidad para salir otra vez al escenario. No presume esta vez de hablador ni de majadero, sino que movido por la más sana indignación se propasa de tal forma que acaba reivindicando, aunque sin querer, su estulticia. No, sino lléguense a hacer burla del mostrenco, que así lo sufriré como ahora es de noche. Traiga aquí un peine o lo que quisieren y almohácenme esas barbas, y si sacaren de ellas cosa que ofenda la limpieza, que me trasquilen a cruces. De ahí el doble juego de la duquesa, parecido al que mantuvo antes con doña Rodríguez. Repreende, eso sí, a sus apicarados criados como malos y malnacidos, que no pueden dejar como malandrines que son de mostrar la ojeriza que tienen con los escuderos de los grandes caballeros. Y lo hace de tal forma que todos se creen que la duquesa habla de veras. Ahora bien, ya que lo dice sin dejar la risa, el lector infiere esta advertencia del narrador que las burlas no se han vuelto veras. Sancho, entonces, no es más que un pretexto para una dama que, tras llamarlo estrella de la escuderil fidelidad, se divierte confirmándole la promesa que le hizo su marido. Pero las palabras de agradecimiento que le dirige Sancho, hincándose de rodilla, no corresponden al estilo de esta farsa. Labrador soy, Sancho Panza me llamo, casado soy, hijos tengo y de escudero sirvo. Si con alguna de estas cosas puedo servir a vuestra grandeza, menos tardaré yo en obedecer que vuestra señoría en mandar. Poco hace al caso el que Sancho se tome al pie de la letra los dichos de la duquesa. La buena fe, la modestia, la lucidez con que contesta expresan de modo conmovedor el sentir de Sancho el Bueno, un hombre de bien, cuya nobleza innata trasciende cualquiera de los perfiles que la malicia de los voladores ha intentado trazar. Tal es el contexto en que se inicia la sabrosa plática que pasan con Sancho, la duquesa y sus doncellas, una vez alzados los manteles, aprovechando la hora de la siesta y el hecho inaudito de que Sancho, por una vez, no quiere dormirla. Una plática digna de que se lea y se note. Es de notar primero que la duquesa hace sentar a Sancho junto a sí en una silla baja, una postura que no solo contradice el deseo que tiene el escudero de puro bien criado de permanecer en pie ante ella, sino que no se aliene con las razones que su interlocutora aduce para convencer a Sancho, diciéndole en como eco de las cortesías de su esposo con Don Quijote, que se siente como gobernador y hable como escudero. A esta primera muestra de malicia le sigue otra, cuando la duquesa pide al gobernador que le aclare ciertas dudas que tiene nacidas de la historia que del gran Don Quijote anda ya impresa, preguntándole cómo se atrevió a fingir su embajada Dulcinea, siendo todo burla y mentira. La reacción inmediata del preguntado colma su espera, aunque nacida de una evidente inquietud. El tejemaneje de Sancho a la hora de revelar su secreto, con pasos quedos, el cuerpo agobiado y el dedo puesto sobre los labios, andando por toda la sala levantando los doseles, este tejemaneje raya en la auténtica gesticulación bufonesca. Esta, además, resulta acrecentada por el hecho de que el escudero se dirige a la duquesa como si estuviera a solas con ella, en tanto que la presencia, callada y atenta, de todas las dueñas y doncellas de la señora contradice abiertamente esta pretendida soledad. Pero las explicaciones que da Sancho para justificar su compostura no son las de un bufón. Si hemos de creerle, en un momento en que sin lugar a dudas confiesa la pura verdad, es Don Quijote el loco rematado. Un hecho patente, incontrovertible, en opinión del escudero, aun cuando algunas veces diga cosas que a mi parecer y aunque todos aquellos que le escuchan son tan discretas y por tan buen carril encaminadas que el mismo Satanás no las podría decir mejores. El entretenimiento que Sancho proporciona a sus oyentes no procede pues de sus habladurías y mentiras, sino de la manera como cuenta del mismo modo que había pasado un episodio ya conocido en nosotros por el relato de Cidamete, el supuesto encanto de Dulcinea. El gusto de la duquesa se confunde entonces con el placer del lector moderno, en tanto que Sancho una vez más se separa del estereotipo del truán palaciego. La duquesa, sin embargo, no se da por vencida, como se infiere del escrúpulo que tiene en el alma y del susurro que le llega a los oídos. Pues Don Quijote de la Mancha es loco, menguado y mentecato, y Sancho Panza, su escudero, lo conoce, y con todo eso le sirve y le sigue, y va atenido a las vasas promesas suyas. Sin duda alguna debe ser él más loco y tonto que su amo. Y concluye la señora, y siendo esto así como lo es, mal contado te será, señora duquesa, si al tal Sancho les das ínsula que gobierne, porque él no que sabe gobernarse así, ¿cómo sabrá gobernar a otros? Pero vamos a creer de Sancho que aquellas indirectas se ponen en confusión. Lejos de deslizarse por la pendiente de lo ridículo, contesta a la duquesa en una forma admirable. Par Dios, señora, que ese escrúpulo bien comparto derecho. Pero dígale vuesa merced que hable claro, o como quisiere, que yo conozco que dice verdad, que si yo fuera discreto, días ha que había de haber dejado a mi amo. Pero esta fue mi suerte, y hasta... Y esta mi barandanza, no puedo más. Seguirle tengo, somos de un mismo lugar, he comido su pan, quiérole bien, es agradecido, yo me sus pollinos, y sobre todo yo soy fiel. Y así es imposible que nos pueda apartar otro suceso que el de la pala y azadón. Y si vuestra altanería no quisiere que se me dé el prometido gobierno, de menos me hizo Dios. Y podría ser que el no dármele redundase en pro de mi conciencia, que maguera tonto se me entiende aquel refrán de que por su mal le nacieron alas a la hormiga. Y aún podría ser que se fuese más ahí no Sancho escudero al cielo que no Sancho gobernador. Diremos entonces que acaba de nacer un Sancho nuevo, diferente del que hemos contemplado en una larga y constante convivencia desde su primera aparición en la novela. En realidad, Sancho, en el mismo momento en que se alza a un nivel de dignidad nunca alcanzado hasta entonces, permanece, sin embargo, fiel a sí mismo. En efecto, como ocurre en semejante circunstancia, su convicción y su vehemencia les llevan a contravenir al decoro que requiere la discreción, parquedad de palabras, hablar breve y compendioso, ensartando para corroborar sus dichos una retahíla de refranes entreverados con frases evangélicas y trovas de romances antiguas. Fiel a su costumbre, mantiene de esta forma los valores de la comicidad, pero quien le acompaña en esa empresa resulta ser precisamente doña Rodríguez, dispuesta esta vez a darle la razón, no solo por citar dos veces un romance de Rey Rodrigo, sino por introducir una variante burlesca, algo fuerte, ya me comen, por lo más pecado había, con una simplicidad al decir el narrador, una estulticia, diría Erasmo, que vuelve a desencadenar la risa de la duquesa. Sancho de este modo se sale del camino por donde la duquesa quería llevarle, al pedirle socarrerías que no son de su costal y ponerle en cara la máscara del todo improcedente del bufón de corte. De lo que sí se aprovecha la señora, y no se pierde esta oportunidad, es de la simplicidad del escudero cuando éste se declara convencido de que ha de gobernar como un gilifalte, comiéndose las manos tras el oficio y sabiendo de él más que de la labor del campo en que se crió. Pero para seguirle en el humor, no tiene más remedio que hacerse más boba de lo que es. Así es como al reanudar con el encantamiento de la señora Dulcinea, inventa para poner en confusión a Sancho un nuevo cuento que desemboca en una auténtica bufonada. Pero volviendo a la plática que poco tratábamos del encanto de la señora Dulcinea, tengo por cosa cierta y más que averiguada que aquella imaginación que Sancho tuvo de burlar a su señor y darle a entender que la labradora era Dulcinea y que si señor no la conocía debía ser por estar encantada, toda fue invención de alguno de los encantadores que al señor Don Quijote persiguen, porque real y verdaderamente yo sé de buena parte que la villana que dio el brinco sobre la poliña era y es Dulcinea del Toboso, y que el buen Sancho, pensando ser el engañador, es el engañol, y no hay más poner en duda esta verdad que las cosas que nunca vimos. Semejante patraña, que de pasada pretende desacreditar la explicación que el propio Don Quijote adujo del Toboso, al verse incapaz de reconocer a su dama, responde desde luego a una finalidad concreta, la de preparar el supuesto desencanto de Dulcinea con la concatenación de burlas a la que da lugar. Y sepa el señor Sancho Panza, añade la duquesa, que también tenemos acá encantadores que nos quieren bien y nos dicen lo que pasa por el mundo, pura y sencillamente, sin enredos ni máquinas. Y créame, Sancho, que la villana brincadora era y es Dulcinea del Toboso, que está encantada como la madre que la parió. Y cuando menos nos pensamos, la vemos de ver en su propia figura y entonces saldrá Sancho del engaño en que vive. Pero aunque la duquesa de esa manera venga a dar cabos, no por eso consigue alterar la compostura de Sancho. Con la listeza que sabe manifestar en tales circunstancias, ésta se permite, sin faltarle el respeto ni contradecir el parecer de la noble señora, dar a entender el poco caso que hace de sus palabras, puntualizando de paso el verdadero significado de aquella burla. Todo debió de ser al revés, como vuesa merced, señora mía, dice, porque de mi ruin ingenio no se puede ni ver presumir que fabricase en un instante tan agudo embuste, ni creo yo que mi amo es tan loco que con tan flaca y magra persuasión como la mía creyese una cosa tan fuera de todo término. Pero, señora, no por esto será bien que vuestra bondad me tenga por malévolo, pues no está obligado un porro como yo a taladrar los pensamientos y malicias de los pésimos encantadores. Yo fingí aquello por escaparme la riña de mi señor Don Quijote y no con intención de ofenderle, y ha salido al revés, Dios está en el cielo que juzga los corazones. Frente a aquella fantasmagoría surgida de la mente de la duquesa, reivindica Sancho los fueros de la verdad. Lo que el lector ya se sabe de coro, las circunstancias en que se produjo el encanto de Dulcinea, no deja lugar a dudas. Burla fue, eso sí, pero no de malicia, sino nacida de la necesidad. Por pasar por alto esta evidencia, es la duquesa quien, contra toda espera, ha venido a hacer de Sancho el creador de un mundo al revés ideado en realidad por ella y cuya validez el escudero se niega a admitir. Tranquilizado por la duquesa, por ahora, váyase de Sancho a reposar, que después hablaremos más largo y daremos orden, como vaya presto a encajarse, como él dice aquel gobierno. Sancho se despide entonces del lector, sin desdecir de su ley interna ni contravenir a su propio decoro. Es cierto que sus últimas razones renueva en la duquesa la risa y el contento, pero no de la forma que se esperaba la noble señora al iniciar su conversación, sino por la respuesta que le da al concederle el permiso que necesita para llevarse el rucio a Barataria, regalándole como quisiera y hasta jubilándole de trabajo. No piense vuestra merced, señora duquesa, que ha dicho mucho, que yo he visto ir más de dos asnos a los gobiernos, y que llevase yo el mío no sería cosa nueva. Bueno, voy a reunir mis últimas fuerzas para el epílogo. Estos pródromos del gobierno de Barataria, lo que, creo yo, más nos llama la atención y al mismo tiempo lo que más nos alegra y regocija es el frágil equilibrio de Sancho en una arista en la cual permanece sin despeñarse por ninguna de las pendientes por donde parecía constantemente a punto de deslizarse. Al llegar a la corte de los duques, no es un desconocido para sus huéspedes, pero el concepto que se han formado de él a partir de sus lecturas es, en cierta manera, una inversión del nuestro. El lector moderno se da cuenta y se hace cargo del desfase, cada vez mayor, que se va ampliando entre un Sancho predefinido, deducido de su prehistoria, y aquel otro Sancho que va surgiendo del texto en que se opera el proceso de su creación. La duquesa, en cambio, tras buscar la clave del escudero en sus predeterminaciones, las simplezas de un mentecato, no saca la adecuada lección de sus primeras apostillas a las gracias de Sancho cuando lo celebró por discreto. Aun cuando reconozca en sus donaires la locura del estulto, el uso capcioso que hace de esta locura la lleva a arrastrar al escudero por el camino de las bufonadas, tratando de convertirlo en loco por oficio. Por cierto, se nota en Sancho una evidente propensión a desempeñar el papel de chocarrero, lo prueba en su altercado con la dueña y lo confirmará en transcurso de su gobierno. Pero a raíz de la reprensión de Don Quijote, es otra vía la que elige, otra actitud la que adopta, dictada en parte por las circunstancias, condicionada también por las estrategias discursivas de sus interlocutores, pero fundamentalmente coextensiva a aquella reversibilidad entre tontería y tristeza que vertebra su trayectoria a lo largo de la novela. Así es como sus gracias, llámense donaires, habladurías o simplezas, no solo se van acrisolando fuera de los cauces de la burla, sino que se unen, sin la menor discordancia, con la buena fe, la fidelidad, la lucidez y la modestia del hombre de bien. Aquella misma trabazón que contemplábamos en Sancho durante su gobierno, irreductible al clásico movimiento pendular del engaño y del desengaño, una trabazón que dentro del conjunto de la novela comunica al episodio su tónica original. Muchas gracias por su atención.